fuera un submarino. ¿Qué me importa? Lo importante es que la Biblia dice, fue un gran pez, acéptalo. Y él sí fue vomitado de ese gran pez, o ballena, lo que tú quieras. Puede ser, no es que no sabían que era una ballena. A mí no me importa lo que era. No se va a dividir la iglesia por eso. Si mitad de ustedes creen que era una ballena, ok, yo los amo. Otra mitad, gran pez, yo amo. Lo importante es que Jonás fue usado. Okay, y disciplinado. Entonces, pero esa gente no les importó porque querían destruir a Jesús. Ahora vamos a ver aquí algo acerca de los acusadores, porque estamos estudiando ahora los encuentros con Jesús. Y vamos ahora entonces aquí ver que sus acusadores de esta mujer carecían de ética. No tenían ética, por las razones que les compartí. No les importó que Jesús estaba en medio de una clase de instrucción bíblica y pusieron a la mujer en medio de ellos. No había ética. ¿Sabe qué, hermano? Yo le voy a decir una cosa. Yo no me llevo con toda la gente. Yo no de acuerdo con toda la gente, con sus enseñanzas, sus doctrinas. Pero hay ética. Hay un lugar para llamar la atención y hay un lugar para callar. Hay un tiempo para todo, dice la Biblia. Ellos conocían la Biblia y no les importó. Hermanos, entiéndame, cuando tú conoces a Cristo y lo amas, una de las cosas que Él obra en nosotros es la ética. Es muy importante la ética. Es el buen comportamiento para con tu prójimo. Esa es la ética. ¿Y no sabes cómo es la ética? Podemos decir, el Señor dijo, ¿verdad? Para tratar a tu prójimo como tú quieres ser tratado. Y así como tú quieres que tu prójimo, así como tú quieres ser tratado, pues debes tratar a tu prójimo. ¿Tú quieres ser interrumpido? No, tampoco interrumpe a otro. ¿Tú quieres que gente chismean de ti? No, pues no anda chismeando de otro. Y así es. Como uno quiere ser tratado, debe tratar. Eso es la ética, hermanos. Es la ley de oro que el Señor nos dijo. Entonces, ellos no tenían la ética. Y tampoco sabe qué tenían ellos. Compasión. No tomaron en cuenta los sentimientos ni la dignidad de esta mujer. Si ustedes observan conmigo versículos 3 y 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio. Y para completar, le dicen su pecado delante de todos. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, tome en cuenta que no está solo. Mire lo que dice aquí en versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Había una multitud de gente. Sin duda estaba en el patio donde había mucho espacio. Y estaba lleno de gente para escucharlo. No creo que él estaba solo por el camino con sus 12 discípulos. Andaba rodeado de gente. Y la pusieron en medio. Sin duda enfrente de él. Andaba rodeado de gente. Y lo pusieron enfrente de él. Ponte en lugar de esta mujer. ¿Cómo se sentiría usted? Ahora, hay una enseñanza aquí también, que tú puedes pecar en secreto, pero un día todo saldrá a la luz. Pero eso no era el momento, y Dios lo hará en aquel día, pero no era para estos hombres hacerlo. Eso no tenía compasión. En vez de buscar la restauración de esta mujer, en vez de buscar la restauración espiritual de esta mujer, cometió adulterio. ¿Qué pasó? ¿Por qué? En vez de aconsejarla, no les importó. La trajeron y la pusieron en medio de todos. Y en el templo para completar. Es como si yo aquí estoy predicando y viene uno de los hermanos de la iglesia para ponerme mal y trae una persona y lo pone aquí enfrente. ¡Qué vergüenza sería! Era mucho más gente que aquí. Eran miles de personas. Entonces, no hubo compasión. Y eran legalistas. ¿Qué es un legalista? Uno que sigue las reglas. Es religiosidad, pero no es una relación con Cristo. Eran legalistas. Ellos conocían muy bien la ley de Moisés y vivían estrictamente de acuerdo con la ley ceremonial. Pero mire versículo 4 y 5. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? En primer lugar, no mandó a apedrearlas. Mandó a matarlas. Dicen que la diferencia. No, es muy importante. Cuando era una virgen desposada y le pescaron con otra, sí, la apedreaban. Pero cuando era una mujer ya casada, la podía matar con la espada u otra manera. No tenía que apedrearla. Torcieron las escrituras. Pero ¿qué hacen los legalistas? Vamos a ver aquí en Deuteronomio 22:22, la ley de Moisés, y también se encontramos en Levítico. Así que vamos a los dos. Primero Levítico 20, versículo 10. En Levítico 20, versículo 10. Y dice así la ley de Moisés. En capítulo 20 de Levítico, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí no habla de apedrear, hay que matarlos, ejecutarlos. Ahora vamos a Deuteronomio 22:22. Para que vea cómo ellos tuercen las escrituras. Dice 22:22, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ahora, en el versículo que sigue habla de apedrearlos, pero no versículo 22. Pero algo más. Si usted lee en los dos versículos, Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22, los dos tenían que morir. Ahora, si la pescaron en el mero acto de adulterio, ¿dónde estaba el hombre? Qué conveniente, trajeron nada más la mujer. Tal vez era un conocido de ellos, no querían problemas. Qué coincidencia, hubiera sido un pobre miserable, no lo hubiera importado. Era un hombre que tenía mucha lana y lo dejaron, porque soltaba dinero. Yo no sé por qué no trajeron la mujer, hubieran traído los dos, según la Biblia. Porque miren lo que ellos dijeron, regresando a Juan 8, y le dijeron aquí, versículo 5, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Yo no leí eso. Yo leí apedrear a los dos. Mira la ley del embudo, ¿verdad? Ancho para mí, angosto para ti. Mira una cosa, hermanos. Así son los musulmanes, pero nosotros somos cristianos. Ni los judíos tenían esas leyes. Ellos tienen que cumplir con la ley de Moisés. So, ya estaban torciendo todo. Entonces, vemos que eran legalistas. Y ellos cumplieron con la ley ceremonial. O sea, hay la ley. Hay tres leyes en la ley de Moisés. Hay la ley ceremonial, que tenía que hacer eso, que el otro tenía sus fiestas, la Pascua, y tenía que hacer esto, el otro, ¿sabe? Diferentes sacrificios. Eran ceremonias. Pero también había la ley civil, cómo gobernar. Y después había la ley moral. Y ellos nada más cumplieron con la ley ceremonial. Ellos no trabajaban los sábados. Y si tú, como la semana pasada estudiamos del hombre que era paralítico. Y el Señor dijo, levántate, lleva tu lecho. Y se fue. Y en vez de preguntar, ¿cómo es que tú andas? Dijo, ¿por qué llevas tu lecho? Es un sábado. Eso es la religión. ¿Cuántos hombres están emborrachándose, embriagados toda la semana? Pero el domingo van a la iglesia y me persina ahí, todo está muy bien. Y vuelven lo mismo el lunes. ¿No es así? ¿Y cuántas mujeres tienen hijos no casadas pero van a la iglesia? Es una religión. ¿Dónde están los padres? ¿Quién sabe? ¿Por qué tiene hijo? Pues, ¿sabe? Fue un accidente. No fue accidente. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo? No hay accidentes. ¿Cómo que tú vas a caer a tener un hijo? No es así. O chocar con un carro. No era un accidente. Cada hijo que nace, nació porque algo pasó antes y sabemos muy bien lo que pasó. Entonces, no hubo accidente. Okay. Entonces, accidentes, por favor. Entonces, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿qué van a decir a la señora? Señora que tuvo un accidente, ¿usted cree que eso va a servir delante de Dios? Entonces, esa mujer, tenemos que entender que esa mujer era una víctima de muchas cosas. Uno, de Satanás, porque fue tentada, víctima de sus pasiones, pero también víctima de los judíos, los líderes que querían tumbar, destruir a Jesús. Entonces los legalistas cumplen con las leyes ceremoniales. Por ejemplo, ¿cuántos babies dedican aquí o bautizan la iglesia católica cada mes aquí en Laredo? Y de los padres que van a la iglesia, a veces son sinvergüenzas, nunca pisan en la iglesia, pero para dedicar a su niño, bautizar a su bebito, ahí van a la iglesia, todo arreglado, pagan algo al cura, no sé qué, cuánto cobran, y ahí lo bautizan, ceremonias, confesiones, ceremonias, rosario, ceremonias. ¿Y qué de las ceremonias de los cristianos? Bueno, venir a la iglesia, escuchar sermones, ir a la casa y vivir como el diablo. Pues ceremonia, nada, escuchaste nada más. Oíste, pero no hiciste caso. Entonces, hay ceremonias. Y hay ceremonias del bautismo, hay gente que se bautizan como bautistas por inmersión. Pero es una ceremonia. Eran pecadores secos, salieron pecadores mojados, pero siguen siendo pecadores. Y entonces siguen igual. Ceremonias no sirven. La comunión es una ceremonia. A menos que tú tienes a Cristo en tu corazón, ahora es una obediencia. Es una ordenanza que yo quiero cumplir porque amo a mi Señor. Hasta las oraciones pueden ser ceremonias. Recuerda que el fariseo oraba. Y había publicano también. Y el fariseo oró, Señor, gracias. Comenzó muy bien. Que no soy como este publicano. Ya siguió mal. Comenzó con gratitud en su corazón y terminó con arrogancia. Él oró. Ayunaba 2 veces al día. A la semana. Entonces, ceremonias. Cumplieron estrictamente. Ni podían caminar en el zacate porque se doblaba uno y era trabajo. No podían caminar por el zacate. Tenían que caminar por el piso. Ceremonias. Entonces, como tenían nada más ceremonia, no tenían relación con el Señor, cumplieron nada más estrictamente la ceremonia, las ordenanzas, las reglas de su religión, pero sus corazones nunca... Mira los musulmanes. Matan y destruyen, no es una religión de paz, tenlo por seguro. Si usted lee el Corán, es pura violencia, y dice, conviértalos o mátalos. Así es. Entonces, ¿dónde está el amor? Mucha religión. Pero no hay amor. Y eso hay gente que estaban atacando a Jesús. Entonces veamos que eran hipócritas también. Porque aparte que ellos eran, carecían ética y compasión y eran legalistas con su religión, eran hipócritas. Porque si usted mira conmigo en 7:47 aquí de Juan, el día antes de este acontecimiento, entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados, hablando a los alguaciles, los como sheriffes, que dice, ¿verdad? Del templo, no puede haber, nunca hemos oído hablar como él. Hey, dice ellos, también vosotros habéis sido engañados, ¿qué diciendo él? La tribunal, que él es un estafador, él es un engañador. ¿Han sido ustedes engañados también? Y ellos estaban diciendo aquí, y mira lo que dice aquí en 47, otra vez. Entonces los fariseos, los mismos fariseos, les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Y mira qué pensaron de la gente en versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Nosotros somos los escogidos, esa gente maldita, ellos no saben nada. Nosotros no somos engañados como ellos. Es lo que está, él es un gran engañador. Como un líder de una secta que está guiando gente y le sigue con toda ceguera. Y acusaron a Jesús de ser un engañador. Ahora, el próximo día, le llaman maestro. ¿No es interesante? ¿Y ustedes observan aquí? Capítulo 8, versículo 4. Trajeron a la mujer, le dijeron, maestro. ¡Qué hipocresía! Acababa de decir que era un engañador. Ahora es maestro. Y déjeme decirles una cosa. Recuerda que el Señor conoce a los corazones. Él conoce a los corazones. Y es una buena lección para cada uno de nosotros. Hay gente que te cumplimentan, dicen cosas bonitas a tu cara. Pero atrás de tu espalda, ¿quién sabe lo que dicen? No crean más en Jesús, hermanos. Eso pasa. Y el Señor dice, no confía en el hombre. Confía en mí. Es muy importante eso. Entonces, vemos aquí. Ayer, él era engañador, hoy es maestro, pero eran mentirosos. Le llamaron maestro para que delante de la gente le veían como que lo respetaban. Lo querían elevarlo más para que su caída fuera más fuerte. Esa era la intención de ellos. Entonces vemos aquí que ellos querían tentarle. Y aquí dice, Ahora, dice, ¿por qué hicieron esa pregunta? Es muy importante entender eso. ¿Ok? Porque recuerda, versículo 5, en la ley Moisés mandó Moisés, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, ¿sí? Versículo 6, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. ¿Por qué le hicieron esa pregunta? Mire, si él hubiera dicho, no puedes apedrearla, lo hubiera dicho, tú eres un mentiroso, tú vas en contra de la ley de Moisés, la ley de Dios. Si hubiera dicho, hay que apedrearla, he dicho, tú ahora eres uno que va contra Roma porque no tenemos derecho de matar. ¿Sí? Cualquier respuesta que le hubiera dado, lo hubiera hundido, lo hubiera arrestado. O por hablar en contra de la ley de Moisés, o en contra de la ley de César. So, cualquier respuesta, es como recuerda cuando le atrae una moneda. ¿Es justo dar tributo a César? Si yo le he dicho que no, no hubiera entonces acusado ante César. Mira lo que dice este al gobierno. Hubiera dicho que sí, lo dicen los judíos, mira este, él apoya a Roma. ¿Y qué dijo él? Dar a Dios lo que es de Dios. Y a César lo que es de César. Siempre trataban de atraparle. Y querían atraparle otra vez. Entonces, veamos aquí entonces, ¿qué le escribió en la tierra? Después hablamos de eso, después hablaremos de eso. Pero la acusada. Esta mujer, primeramente, ¿qué podemos aprender de ella? Casi siempre usted ha notado, yo pongo trasfondo de la vida de la persona, un poco de la, pero esta vez un poco diferente. Yo no pongo trasfondo, nada más estoy poniendo aquí en la mujer y qué pasó con ella. Primero, en una mujer, dice que tiene que ver eso. Eso es lo malo. ¿Dónde está el hombre? ¿Ok? Entonces, trajeron la mujer nada más. Ya vemos que no había sinceridad. Ellos no buscaban la justicia, nada más quería atraparle en una trampa. Entonces, vemos aquí, si era una mujer, pero supuestamente estaba con un hombre. Y, segundo punto, era culpable. La pescaron en el mero acto. Sí era culpable la mujer. Entonces, en eso, el Señor nunca dijo que no era culpable. Entonces, vemos que era una mujer culpable. Había caído en el pecado. Ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Quién sabe? Era una mujer, sin duda, casada con otro hombre casado. Porque era adulterio, no era fornicación. Pero aparte que era culpable, una mujer avergonzada. Ahora, vemos aquí, porque poniéndola en medio, aquí en versículo 3, la pusieron en medio. Ahora, algo bueno pasó aquí. Y es una lección que podemos aprender, aunque los fariseos no les importó, pero podemos nosotros sacar una buena buena enseñanza bíblica y de la vida en general, de todo eso. Es bueno cuando el pecado te avergüenza en vez que te condena. Si no lo hubieran pescado a ella, no lo hubieran escogido, porque ellos sabían que había otra, escogieron a esa, quién sabe por qué, y la trajeron. Ellos pensaron hacerle un daño a Jesús, pero Cristo tiene otros planes. Y déjenme decirles simplemente, y es muy importante eso. ¿Tú has puesto a pensar qué hubiera pasado con esta mujer si no la hubieran prendido en el acto? Hubiera continuado. Hasta que hubiera endurecido más su corazón y hubiera sido un estilo de vida para ella. Y tal vez dejaría a su familia y se juntaría con este hombre. Pero ella fue pescada en el mero acto. Y ahora, en vez de tinieblas, oscuridad, todo salió a la luz y quedó bien avergonzada. Pero su vergüenza, vamos a ver, produjo salvación. So, el pecado nos avergüenza o nos condena. Si nunca ella hubiera tenido un encuentro con Jesús, sus pecados no serían perdonados y ella terminaría en el infierno. So, aunque todo eso fue algo muy vergonzoso para ella, más adelante vamos a ver que eso produjo salvación para ella. Y eso pasa con mucha gente. siguen en sus pecados, siguen en sus pecados. Y todo cree que es una persona ejemplar hasta que lo pescan. Y qué vergüenza. Y a veces, por medio de esta vergüenza, llegará la salvación. Entonces, puede ser que algunos aquí, hay pecado secreto en tu vida. Y nadie sabe, tú crees que nadie sabe. Es raro que un pecado va así que nadie sepa. Puede ser que alguien no ha hablado. Pero déjame decirle una cosa. Tarde que temprano, el pecado será descubierto. Y tú crees que nadie está viendo, pero hay alguien que está viendo y por medio de este mensaje te está dando una oportunidad. Arréglate conmigo ahora, dice el Señor. Yo no te quiero condenar, te quiero perdonar. Y vemos que ella no era sin esperanza. Porque aparte de su culpabilidad y su vergüenza, no había esperanza. Ahí los eruditos dijeron, aquí está la ley, ¿qué vamos a hacer? Ellas, ahora sí me van a matar. Ahora sí, no tengo esperanzas. Pero ¿sabe qué? Usted mira bien el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? Ellos querían saber, ¿qué iba a decir el Señor? So, vamos ahora a ver la respuesta del Señor. Y vamos a ver cómo una mujer sin esperanza halló la vida. Primero, él escribió en tierra. ¿Qué es lo que escribió? No tengo idea. Y si usted lee comentaristas que dice, él escribió esto, escribió el otro, no sabemos lo que él escribió. Son puras especulaciones. No dice. Y si no dice, no te atreves a decir lo que él dijo. No sabemos lo que escribió. La única cosa que sí sabemos es que lo que él escribió era palabra de Dios. Eso sí. Porque Cristo siendo Dios escribió. Cualquier cosa que él escribió era palabra de Dios. Pero quiero mostrarles algo en Jeremías 17. En Jeremías capítulo 17 y en versículo 13. No sé si él escribió eso, pero dice aquí versículo 13. Yo estoy viendo aquí, la mujer también está leyendo lo que él está escribiendo. Oh Jehová, esperanza de Israel. Puede ser que si es el nombre de ella, no sé qué, esperanza mía, ¿verdad? Todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿No es interesante? Los que apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Será que él estaba escribiendo ese versículo, dándole a entender, ustedes han apartado de Jehová? Porque aquí veo que está escribiendo en el polvo. Y después yo sigue leyendo. Dice, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. ¿Será que ella estaba leyendo eso? Esto es una suposición. Yo no sé. Pero lo que le quiero decir es que él escribió algo. Y fue algo muy impactante, muy penetrante a los que vieron, a los que leyeron. Él contestó con su palabra sin hablar. Escribió en la tierra, en el polvo. Ahora, su respuesta fue muy diferente al método de ellos. Primero, la trataron como prisionera. La llevaron, sin duda, con los policías, los alguaciles, y la llevaron arrestada, como un prisionero. Y él deseó liberarla de su pecado. Él quería librarla. Ellos la llevaron como prisionero. Y no es así, Satanás. Siempre acusándonos día y noche. Y tú eres así, y tú eres malo, tú eres un hipócrita, y tú crees que Dios te va a escuchar. Y el Señor queriendo librarnos. Entonces, ellos la vieron como prisionera y todo lo alrededor. Cristo quería librarla. Pero ella estaba en prisión, ella estaba encarcelada más que por los, arrestada más que por los hombres, sino por sus propias pasiones. La usaron como instrumento para atrapar al Señor. Era un instrumento nada más. La gente, el mundo te usa nada más. Tú eres un instrumento, algo desechable, como un vaso desechable. Tomaste tu soda, algo, échalo. Tú eres así para el mundo. Él la trató como un ser humano. Él nunca la juzgó, no la condenó. Él la vio sin duda, puedo ver los ojos de Jesús, lo vio con amor. Porque Él sabía que ella fue hecha a la imagen de Dios. Y era una persona digna de un buen tratamiento, aunque es pecadora. Ellos vieron lo negro de su pasado. Miren lo que ella hizo. Y tal vez ya sabían que había hecho eso antes y pescaron esta vez. Él vio la esperanza de un futuro resplandeciente. ¿Sabe cuando tú miras al Señor? Tú eres resplandeciente. Voy a mostrarte algo en Salmo 34. Algo muy bonito. Salmo 34. Y aquí dice en versículo 5. 34:5. Sería bueno memorizarlo. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Esa palabra alumbrados quiere decir resplandeciente. Quiere decir que en vez de la vergüenza, iba a resplandecer su rostro. El Señor no solamente te ve donde estás, Él ve donde puedes estar. Cuando cantamos el himno, tal como soy, el Señor te recibirá tal como eres, pero Él siempre tiene en mente cómo serás. Y eso es lo hermoso. Una mujer que anda mal puede convertirse en una mujer ideal, ejemplar para otras. Una familia disfuncional se puede convertir en una familia hermosa para que otras familias aprendan de esa familia. Un hombre que no sirve para nada, carga botellas todo el tiempo y anda golpeando a su familia, sus hijos y su esposa, se convierte y ahora en vez de cargar una cerveza o una botella, carga una Biblia. Yo nunca pude entender esos hombres cargando botellas y cervezas con bolsitas de café, de papel. ¿Qué cree que no saben lo que tiene ahí dentro? Nunca. ¿Qué están escondiendo ellos? Para que no sepa que está tomando licor, por favor. Si yo tomo una soda, no van a cubrir. ¿Por qué lo están cubriendo? Pero imagina esos hombres cargando siempre esas cosas. Ahora cargan una Biblia. Y en vez de frecuentar a las cantinas o las carnes asadas con alguien tomando siempre, frecuentan el templo y llevan sus familias con ellos. Cristo ve el futuro de lo que puede ser. Y algo más. Ellos eran ansiosos de condenarla. Y también a Jesús. Él fue ansioso de perdonarla. ¿Tú has puesto a pensar en algo? Hay gente que dice, en un Dios de amor, no mandaría a nadie al infierno. Yo digo eso. Un Dios santo tiene que mandar los pecadores al infierno. Pero un Dios de amor desea de salvar al perdido mucho más que el perdido mismo desea de ser salvado. Yo creo que esta mujer nunca pensó nada en ser condenada y eso. Ella estaba en un buen tiempo con el hombre. Pero ahora, recuerdo lo que dice, estaba sola entre ella y Jesús. Recuerda, si usted mira aquí en versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, estaban solos. Mira el versículo 9, en el fin, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los acusadores se fueron, uno por uno, empezando con el mayor. ¿Por qué? Cuando se fue el mayor, después del otro, los más jóvenes no tenían valor. Porque su conciencia les acusó. Y un religioso puede hacer cosas malas y no se da cuenta. Pero cuando se enfrenta a Jesús, cuando tiene que confrontar la palabra, Él dará cuenta. Su conciencia mismo le dirá, tú estás mal. Y por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra. Y discierne entre un pensamiento y la intención del corazón. Pero la impartición de su gracia, Él impartió la gracia. Vemos aquí doble impartimiento de la gracia de Dios. Primero, ella fue perdonada de sus pecados. Él no estaba apoyando lo que ella hizo. Él dijo, versículo 10, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Por ley, los acusadores tienen que estar enfrente del acusado. Por eso el chisme es tan malo. Gente anda acusando y no está el otro para defenderse. Y tú no tienes menor idea de lo que es verdad o no. Cuando alguien viene con una cosa, un momento, ¿tú has hablado con esa persona? ¿Te arreglaste con esa persona? No, no hablas conmigo. Ve primero con la persona, arréglate con esa persona. Y no, si no, trae dos testigos. Pero no andas chismeando. Entonces, mujer, ¿están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué dijo ella? Ninguno, Señor. Le llamó Señor. Esa palabra Señor quiere decir Señor. No como Mister en inglés. Mister, no, no, es Lord. Es Señor de señores. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. No porque ella era, él estaba apoyando el pecado de ella. Es que no había sus acusadores. Y si no hay acusadores, el juez no puede condenar. Pero él la perdonó. ¿Y sabes lo que dice Romanos 8? Romanos 8. Mira bien, bien. Y estamos en Romanos 8 y el primer versículo. Y dice, en 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y entonces vemos aquí que cuando tú buscas a Cristo, todos tus pecados quedan borrados. Entonces dijo, ninguno te condena, ni yo te condeno. Ya no eres condenada. La perdonó. Pero algo más que él dijo, y aquí con eso quiero terminar. Ella fue librada de sus pecados. Si nosotros muchas veces se nos olvida, tenemos que ser perdonados de nuestros pecados y librados de los pecados. Ahí está la justificación, nos justificó. Somos declarados justos, pero ahora la santificación es un proceso continuo. ¿Quién aquí, hermanos, de los hermanos, quién aquí no batalla con el pecado en su vida? ¿Quién entre nosotros no batallamos, a veces sentimos como hipócritas yendo al Señor con los mismos pecados? Y Cristo dice, ¿qué es lo que dijo a ella? Ninguno te condenó, en versículo 11, y no peques más. Y esto es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, librándonos del pecado. Y aquí mismo en capítulo 8, no hay que ir muy lejos. Mire lo que él dice en versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después le dijo también 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si usted lee primera de Juan, dice que vino a deshacer las obras del maligno, del diablo. Déjenme explicarles eso porque el tiempo se acaba, pero quiero decirles eso. Si tú no tienes un deseo de mejorar, si el pecado no es una molestia para ti, no es tortura para ti, si no te afecta el pecado, tú debes de dudar si eres salvo. Porque Cristo dijo que por su fruto se conocerá el árbol. Pero cuando tú recibes a Cristo, tú eres un bebito, estás caminando y te caes, Él te vuelve a levantar. Y tú creces en tu fe. Y hay menos deseo de hacer las cosas que antes tú tenías deseo de hacer, que eran malas. Él cambia tu naturaleza. Él cambia los deseos en tu vida. Yo estoy convencido que esa mujer salió sin pecar porque tuvo su encuentro con Jesús. Y su mismo pecado fue la que la puso enfrente de Jesús por medio de esos hombres. Ahora escúchame. Hay algunos aquí que están batallando con el pecado. Y tú dices, yo amo a Cristo, pero le sigue fallando. No aguanto, mi lengua no me deja y sigue pecando. Mis impulsos sexuales, lo que veo en la televisión, lo que veo en el internet, estoy haciendo cosas indebidas. Yo no soy un buen esposo, buena esposa, no soy buen padre, buena. Yo sé que estoy fallando. Hasta he robado del trabajo, he robado acá y he hecho cosas malas, siendo cristiano. Y estoy cansado de vivir así. Y Cristo dice, no peques más. Él te ha dado las fuerzas. Tú no tienes que pecar. Tú puedes ser librado del pecado. El pecado antes, si tú eres cristiano, antes era tu amo, cruel amo.
Pero ahora Cristo es tu amo y te ha dado el poder para seguir adelante. Tú no tienes que pecar. Tú no eres esclavo del pecado. Cuando Cristo te perdonó, Cristo también te libró del pecado. Y si tú no eres cristiano, ¿por qué no busca ahora esta liberación? ¿Tú quieres seguir siendo esclavo del pecado? ¿Tú crees que te gusta? ¿Sabes? ¿Tú has visto gente loca que les gusta, que les pega con látigo y todo? Yo digo, perversos. Pues así somos a veces espiritualmente. Nos gusta que el diablo nos pega con el pecado. Es un amo muy cruel. Y Cristo dice, yo vine a librarte de todo eso. Ven, búscame. Ya no te condeno. Yo te recibo, pero si tú de veras lo haces de corazón, yo te recibo. Yo quiero darte esa oportunidad esta mañana. Solo pide a los encargados que pasen, por favor. Pero quiero decir es eso. Cristo está más dispuesto a salvarte que tú estás dispuesto a ser salvo. Búscale ahora. Vamos a poner de pie.